Hablaremos hoy de Catalina la Grande y del favorito Alexander Lanskoy. Téngase en cuenta que no se trata de los favoritos que ya han transitado este programa, favoritos de la misma reina, como por ejemplo Potemkin. No, este es uno del que no hemos hablado todavía. Así que ubiquémonos en Rusia en 1780. Por entonces la emperatriz Catalina tenía 51 años. Su amante y uno de los principales personajes del gobierno era Grigori Alexandrovich Potemkin, mejor conocido en la corte como el tuerto Potemkin. Ya se sabe que por una discusión se ligó un cacazo de billar en el ojo Potemkin. Se le proporcionó otro que también había sido amante de Catalina, pero esa es otra historia. Algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar con buenos ojos a los hombres más jóvenes de su entorno. Potemkin se preocupó. Quería continuar siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Fue entonces que, para conservar su influencia, Potemkin se encargó él mismo de buscar para Catalina unos sustitutos que no debían durar demasiado para que no cautivaran del todo a la zarina y no vinieran a desbarrancarlo a él. Así de a poco Potemkin se transformó de amante en proveedor de Catalina. Y lo hizo sin esconderse. El procedimiento para acercarle tipos a la zarina era el siguiente. Una vez seleccionado el punto por Potemkin, era visitado por el inglés Rogerson, que era el médico de su majestad. Este señor Rogerson lo revisaba con escrupuloso cuidado. Después, el candidato era llevado a presencia de la condesa Protásova, que lo interrogaba amablemente para conocer su espíritu, su cultura y su carácter. Finalmente, la misma condesa Protásova, mitad por escrúpulo, mitad por gusto, sometía al candidato a una prueba más íntima, con el fin de comprobar sus cualidades físicas. La condesa entonces presentaba un informe detallado a la zarina y ella decidía definitivamente. Si las conclusiones eran satisfactorias, el muchacho se dirigía a las habitaciones desocupadas por el inquilino precedente y allí, en un escritorio, encontraba un cofrecito con 100.000 rublos de oro, que era el primer regalo por los servicios que iba a prestar y presagio de ulteriores presentes. La noche de la elección, ante la corte reunida, el beneficiado comparecía al lado de Catalina bajo la mirada cómplice de Potemkin. Más tarde Catalina se retiraba a sus aposentos, seguida por el nuevo favorito. Un murmullo de envidia lo acompañaba. A ver, vamos a hacer un murmullo de envidia, por favor, en la sala. Supongamos que en ese mismo momento Catalina se retira a sus aposentos con un favorito. Sí. Murmullo de envidia. Tiene que tener murmullo de envidia una especie de prolongación de maledicencia. Debe significar, hay quien estuviera allí, coma, para mí que no es tan bueno como dicen. Intentemos de nuevo. Se va Catalina con el favorito. Perfecto, maravilloso. Bien. Cada vez que necesitemos un murmullo de envidia, me encargaré de hacerlo saber a la concurrencia. Bien. El favorito de Catalina debía estar dispuesto en cualquier momento del día, ¿verdad? El temor de no estar a la altura de la necesidad de la zarina obsesionó a muchos. Dice el cronista que de tanto en tanto Catalina aceptaba que la reunión íntima no se cumpliera debidamente. Pero si el incidente se repetía con frecuencia, el seleccionado era despedido. Desde luego lo despedían con muchos regalos y con una generosa pensión. Entonces Potemkin empezó a buscar otro sustituto. Qué curioso que no hubiese simultaneidad. No sería por pruritos morales, me imagino. Bueno, después de expulsar a Piotr Zawadowski, a Semyon Zorich y a Iván Rimsky-Korsakov, que era el abuelo del músico, Potemkin eligió para Catalina a Alexander Lanskoy, que se sometió satisfactoriamente a todo el procedimiento recién contado. Tenía 25 años, era apuesto y de modales muy elegantes. Fue alojado en las habitaciones de los elegidos. El embajador de Inglaterra escribió a su gobierno: la zarina le dispensa, incluso en público, atención y preferencia con manifestaciones que, sin ser incompatibles con el decoro, parecen algo extraordinarias. Eso es lo que escribía el embajador inglés. Catalina quedó encantada con Lanskoy, que según la crónica era ferozmente fogoso en sus intervenciones amorosas. ¿En qué otra cosa podría hacerlo? ¿O en qué otra cosa podría interesarse Catalina? En sus rechazos, como zaguero centro, no. Catalina veía en él un favorito y un discípulo. Quiso que realizara una carrera política y lo instruyó para que en tiempos venideros pudiera ser un buen ministro. Mientras, lo nombró general, chambelán y jefe del regimiento de coraceros. También lo condecoró con la Orden de la Estrella Polar. Además, Lanskoy recibió palacios, tierras con sus siervos y diamantes. La zarina adoptó la costumbre de llamar a Lanskoy para trabajar con él 2 horas seguidas en los informes de sus ministros. Además, se entusiasmaron con la historia de Rusia y juntos consultaban los viejos archivos de los conventos. Lanskoy empezó a colaborar tan estrechamente en las decisiones de Catalina que Potemkin empezó a sentirse desplazado. Sus enojos hacia Lanskoy divertían a Catalina sin alarmarla demasiado. Pero un buen día, la diversión de Catalina se diluyó. El 19 de junio de 1784, Lanskoy tuvo que guardar cama. Temblaba de fiebre y tenía la garganta hinchada desmesuradamente. Respiraba con dificultad y no podía hablar. Los médicos le diagnosticaron difteria y suplicaron a Catalina que se alejara por temor al contagio. Catalina no hizo caso a los doctores y se instaló en la habitación de Lanskoy para cuidarlo. Unos días más tarde, un célebre médico llamado Vicard fue convocado con urgencia y visitó al enfermo. Le dijo a la emperatriz que su estado era agonizante. Catalina no aceptó las palabras del médico y le dijo que la naturaleza de su favorito era extraordinariamente fuerte. Entonces el doctor dijo que el diagnóstico de difteria era falso y reveló algo tremendo. La naturaleza fuerte de Lanskoy, aquella feroz fogosidad, era producto de un polvo de cantáridas que el hombre consumía en grandes dosis antes de pasar a la acción amorosa. Y esa práctica, que era a la vez efectiva como afrodisíaca, pero peligrosamente venenosa, destruyó la salud del muchacho, que murió poco después, a los 26 años de edad. Algunos historiadores dicen que Potemkin fue el que le sugirió la ingesta de cantárida para mejorar sus rendimientos de nervios. Después del funeral, Catalina tuvo que guardar cama, destrozada por el dolor. Unas semanas más tarde, en el jardín privado del palacio, Catalina ordenó erigir una urna funeraria que tiene grabada la inscripción "A mi amigo más querido". Después ordenó construir una iglesia destinada a la sepultura de toda la familia Lanskoy. Sin embargo, allí fue a parar solo el favorito. Ninguno de sus parientes aceptó el ofrecimiento de reunirse con él un día. A ojos de esos parientes, había sido una deshonra convertirse en amante de la zarina. ¿De qué jugaban esos tipos? Distinto a los franceses, que consideraban un verdadero honor que un familiar viniera a ocupar el lecho del rey, siquiera por un tiempo. Un hermano del finado Lanskoy, ordenó construir una iglesia en sus propias tierras y mandó que en los íconos de los santos los rostros reprodujeran rasgos, por mejor decir, de miembros de su familia. Y a Alexander Lanskoy lo puso en un cuadro que evocaba el infierno. ardiendo entre las llamas eternas. Mirá si uh-huh. quiere generar. Uh-huh. Apenas Potemkin notó que Catalina estaba algo mejor, le presentó naturalmente un nuevo candidato, un tal Yermolov, que era alto, rubio y parte de otra historia. Así que aquí termina la triste historia de este muchacho Alexander, uh-huh. que por abusar de la cantárida es picho. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicarle usted este relato?
A Rimsky-Korsakov, el nieto del que aparece en esa historia,
claro.
con cuyo libro hemos estudiado un poco, Alejandro,
sí,
seguramente.
Claro, claro.
Y a la condesa que actuaba de probadora de...
muchísimo con sus obras.
Sí, claro.
Claro.
Y a la condesa que actuaba de probadora de calidad.
Sí, qué lindo laburo ese, ¿eh?
Control de calidad.
Sí, sí, sí. Napoleón III... lo tenía Bachovsky, que era un ministro,
sí, señor.
Que le buscaba minas.
Uh-huh.
Y a menudo también era tan escrupuloso como para experimentar él mismo, para asegurarse de no remitir un bagallo al lecho imperial.
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia con pelos y señales, y finalmente, con buen criterio, el encargado de la discoteca nos dio la canción triste, ya que es una historia triste, de Tchaikovsky.
Uh-huh.
Así que tenemos por un lado la tristeza y por otro lado el carácter ruso. Algunos de nuestros amigos se escandalizarán porque nosotros tenemos conocidos que odian a Tchaikovsky.
Uh-huh.
Y a los que saludo en este momento. El intérprete será el solo de piano Ferdinand Kanonovich. Adelante, Ferdinando, con la canción triste de Federico Tchaikovsky. Adelante. Hemos escuchado Canción triste de Tchaikovsky por Ferdinand Kononovich.